Respondernos, ¿cuál es tu situación actual y cómo está el proceso que te ha incoado las autoridades del IPS, doctor?
Bueno, antes que nada, agradecerte de vuelta a vos, a Víctor, por supuesto, y agradecer también la extensa lista de personas y de gremios, de coordinadoras que se solidarizaron con la Asociación Médica, porque en este caso el doctor Rivarola no es más que un integrante más de la comisión directiva que representa a casi 1.200 profesionales de la salud en el IPS, entre médicos, bioquímicos, odontólogos, nutricionistas, trabajadores sociales, mucha gente que está dentro de nuestro gremio y que, bueno, nos dan el respaldo absoluto de lo que nosotros venimos manteniendo como línea hace mucho tiempo. Y es cierto, nosotros somos una suerte de caja de resonancia de las quejas y de los lamentos, no solamente de los trabajadores que tenemos que trabajar en condiciones precarias con escasez de recursos, de infraestructura. Es vergonzoso realmente ver todo lo que rodea al Instituto de Previsión Social en cuanto al ofrecimiento de servicios y a la hotelería que le tiene que dar a personas que pagan una fortuna, pero pagan una fortuna. Si hay asegurado que paga mucho dinero entre los usuarios de un sistema de salud en nuestro país, incluso les diría por encima de lo que paga la gente a los seguros privados, esos son los usuarios del IPS, y reciben un trato verdaderamente inhumano, como animales. Esa fue nuestra lucha, nuestra bandera siempre, y por supuesto, al hacer esto, estamos siempre tocando intereses de sectores ligados al poder de turno, Federico, lamentablemente. En este caso, la denuncia no es de las autoridades del IPS, pero casi te diría que también viene por ahí la mano, porque las autoridades, nosotros creemos que lo que están haciendo la denuncia son las verdaderas autoridades de facto, lo que ejercen realmente el poder detrás del poder. No es una denuncia elaborada, redactada por el Consejo de Administración, por su estamento jurídico, por alguna dependencia en sí. Conste que en algún momento dado el señor Gubetich me hizo un sumario administrativo y sanciones, y elevó eso a jurídico cuando estuvo a punto de pasar al consejo y que se materialice la sanción. No sé si va a ser amonestación, suspensión o expulsión del instituto. En eso también se da su destitución por mala gestión en el tiempo de la pandemia. De manera que no viene de las autoridades en sí, sino la demanda es de la senadora Lilian Samaniego.
¿Y por qué sigue de Lilian Samaniego, doctor?
No, porque ella hace la demanda penal. Ahí yo envié justamente a la producción.
Sí, estamos pasando. Mientras vos estás hablando, claro, se puede leer la demanda.
Claro, ella dice que nosotros la vinculamos a ella con todos esos hechos de mala gestión y los paupérrimos servicios que presta la institución. Y bueno, lamentablemente también los hechos que eso deriva de esa mala gestión, pero por supuesto que la hacemos responsable. Y eso no es que lo digo yo de motus propio, ni por simple ocurrencia o antojo, sino lo decimos porque lo analizamos en reuniones responsables de comisión directiva, donde se establecen quiénes son los responsables de las malas gestiones dentro de la institución, y es la clase política que maneja eventualmente el instituto en un momento determinado. A ellos les cupo administrar en un momento crítico que era la pandemia, y ustedes se acordarán, fuera de lo de las desprolijidades y de lo debido que se hicieron también en el Ministerio de Salud, el IPS a la par y paralelamente también corrían procesos administrativos sobre facturaciones, procesos amañados, escasez de medicamentos, de recursos. Nuestros pacientes también terminaban muriendo en los pasillos del hospital sin provisión de oxígeno. los médicos en etapa de formación eran llevados como animales de un lugar a otro, en algún momento dado no tuvieron monitorización de los superiores. Todas estas desprolijidades se deben por una mala gestión, y la mala gestión se debe por la mala selección de los recursos humanos. Y los recursos humanos que tenemos, les puedo decir que probablemente si hacemos las cosas como corresponden, y si la salud de nuestro país se manejan con políticas públicas serias, lo hubiésemos enfrentado de otra forma esta pandemia. Pero aquí todas las jefaturas, las gerencias, las direcciones médicas son ocupados como cargo de confianza, Federico. Eso se dio a partir de estos últimos dos periodos de gobierno, desde la época en que Benigno López vuelve a tomar el control del IPS, y entonces el presidente era Horacio Cartes. Volvimos a retroceder, porque antes de ese tiempo, en el periodo anterior, se había conseguido de que todos los cargos de direcciones, jefaturas, departamentos en áreas médicas correspondan a profesionales de blanco, especialistas y altamente competentes en cada una de las áreas, Federico. Y se realizaban concursos de oposición de méritos, aptitudes, de formaciones administrativas. Entonces estábamos en una etapa lamentablemente de crecimiento en la gestión hospitalaria, y vuelve todo otra vez con el señor Benigno López para adelante, y desde entonces, a través de un decreto presidencial, todos los cargos, todas las jefaturas se convierten sencillamente en cargos de confianza. ¿Qué ocurre cuando hay cargo de confianza? Entonces los consejeros, los asesores, los operadores políticos, los gerentes que son nombrados, por supuesto, por este mismo consejo, todos responden a un equipo político. No estamos diciendo una cuestión antojadiza, estamos diciendo una cuestión como verdaderamente funciona. Y eso le pueden preguntar al señor Battaglia, le pueden preguntar a la anterior presidenta, a Ubetich, le pueden preguntar al señor Pedro Brites, creo que se llama el representante de los jubilados, al señor Gustavo Arias, consejero del sector obrero. Todos son personas puestas por el Poder Ejecutivo, en este caso el que está saliendo, y por supuesto hay una claque política que maneja eso desde atrás en el nombramiento de todas las personas que vienen por debajo en el organigrama de la institución. El director de INGAVI, el director del hospital, los directores administrativos, los que trabajan en las licitaciones de bienes y servicios, los que trabajan en las prestaciones con empresas tercerizadas, los que trabajan, todas esas personas responden a un equipo político. Entonces, no es una cuestión antojadiza, es como funciona verdaderamente hoy, porque la Carta Orgánica del IPS lo permite. Sustancialmente, en este caso, estaba el señor Mario Abdo en el gobierno, estaba esta persona, Ubetich, antes no recuerdo quién, Battaglia en el consejo, otros tantos consejeros que fueron rotando, y todos respondían realmente al equipo político de la señora Samaniego, de manera que ella se ofendió por eso, y con la intención de amordazarnos y de que pudiéramos retroceder y no nombrarla y dejarle a ella hacer libremente su tarea, nos mete una demanda. O sea, la demanda recae sobre mi persona, pero como te digo, es una decisión que lo tomamos como comisión directiva de la asociación, y también vamos a responder en el juicio de la misma manera.
Eso te iba a preguntar. La demanda que hace la senadora Lidia Samaniego es contra el doctor Rivarola a título personal, es contra la asociación médica.
No, a título personal, porque es muy astuta ella. Ya no se va a tirar en teoría contra el gremio, pero la asociación me da su pleno respaldo. La coordinadora de asegurados, el Círculo Paraguayo de Médicos, el Sindicato Nacional de Médicos de Salud Pública. Estamos recibiendo la solidaridad de muchos gremios, así que sabemos cómo se maneja hoy día la salud. No existen concursos, eso es una utopía hasta hoy día en las grandes redes que tenemos, Federico. Por eso es que estamos como estamos, porque sencillamente un jefe de terapia intensiva o de una unidad de patología, de anatomía patológica, o de nefrología, o de una especialidad altamente compleja, puede recaer en cualquier persona, no necesariamente en las personas más instruidas, mejor formadas, con mejor perfil técnico, con mejores perfiles científicos, con perfiles docentes en investigación, como tiene que ser adelante un hospital como el IPS. Recae en la persona que es de cargo de confianza, y por lo general son personas que están vinculados al poder político. En el consejo, ustedes le ven ahí al doctor Ricardo Oviedo, es consejero del equipo político de la señora Lilian, el señor Gustavo Arias, el señor Pedro Brites, jubilados, trabajadores, todo del equipo político de la señora Lilian. En un momento dado fue nombrada Venus Cañete, una operadora política de Lambaré, como jefa de CAMIPS, Central de Ambulancias del IPS, una unidad médica manejada por una persona que no terminó la secundaria, y era la jefa de emergentólogos formado más de 10 años en nuestras instituciones, algunos con cursos en el extranjero, y la jefa de ellos era una operadora política de Lambaré. Y fuimos a protestarle al doctor Julio Rolón, al doctor Julio Borba, al doctor Julio Mazzoleni en su momento, que estaban pervirtiendo reglamentaciones médicas y reglamentaciones del Ministerio de Salud de los perfiles para cargo de carrera, y se quedaron callados. Los tres no supieron qué responder. Nos decían que era lamentablemente una persona con mucho peso político y que ellos no podían solucionar ese problema. Así se maneja la salud, mi querido Federico, mi apreciado Víctor, y bueno, esa es nuestra lucha.
¿Vos crees, doctor Rivarola, de que esa leyenda urbana que todos los senadores y diputados dicen en todo momento, de que Lilian Samaniego tiene como su feudo el IPS, ¿vos crees que esa leyenda urbana tiene sesgo de verosimilitud? ¿Es real lo que dicen la mayoría de los senadores y diputados, incluso los medios?
Nosotros escuchamos, Federico, lo que dicen los medios, y por supuesto no hacemos eco, pero sabemos perfectamente que en los cargos de decisión importante, te estuve mencionando, están personas de su entorno. Son profesionales, son colegas nuestros, no tengo yo ningún temor en decir, están en la fotografía de los periódicos, ahora se cuida más, pero están todas publicaciones anteriores de encuentros partidarios, cosa que yo no veo como nada malo, absolutamente. Yo también hago política en mi tiempo libre, en mi rato libre, pero jamás nos hemos metido dentro de la institución o hemos hecho actos políticos dentro de predios relacionados al IPS, como fue nada más y nada menos el cierre de campaña del Partido Colorado, en el mismo predio de FIRSA, presidente del IPS con todo su consejo y todos los directivos del Ministerio de Salud, metido allí en una institución perteneciente a un estamento de salud, y encima privado, porque el IPS es una institución privada. Entonces, no es un antojo de la prensa. Se nota el poderío que tienen ellos dentro de la institución y se ve en el manejo de los recursos humanos. Y uno les pregunta a las enfermeras y a los médicos mismos, que hace 10 años no tienen un miserable aumento, no tienen una promoción, un ascenso, un estímulo en la carrera, y todo lo que van a la Caja Central a hacer reclamos, reciben las mismas respuestas de la Dirección de Talento Humano, que ellos no deciden las cosas, que las cosas se deciden en un estamento político superior. Y así se maneja esto, Federico, no es ninguna cuestión antojadiza. Y bueno, si nos toca ser acusados por la justicia, que muchas veces también es cómplice, vamos a tener que asumir esto y a ver cómo responde la ciudadanía, si nuestro pueblo... ¿Sí?
Edilberto, ahí quería preguntarte un poco, ¿hasta qué punto la ley, o cuál es el nivel de protección que da la ley laboral a un sindicalista que opina sobre temas vinculados a la institución donde trabaja, en este caso una institución de carácter público?
Tendría que darle así como la senadora, que acusa libremente y que hizo que el Senado, que el señor Ajay Merlo fuera a humillarse prácticamente en el Congreso pidiéndole disculpas por orden del juez de la causa. Imagínense, una humillación fue eso. Tiene una persona que tiene mucha trayectoria, el doctor Ajay, y que tiene mucho conocimiento en seguridad social. Es lamentable, yo respeto la decisión que él tomó, pero me parece que él se vio ese respaldado en los demás gremios nosotros y le podíamos haber apoyado, era en último caso, pero eso fue una humillación. Y lo que me preguntaba, si hasta qué punto uno recibe respaldo, uno no tiene ningún respaldo del Ministerio del Trabajo, al contrario, son estamentos paralelos al poder de turno, que desde allí también se ejercen algunas suerte de medidas tipo garrote para los que no hablan el mismo idioma que el gobierno de turno. Entonces, como nosotros en todo este tiempo fuimos, digamos, la piedrita en el zapato de los diferentes consejos que se fueron sucediendo y les molestaba, muchos de la autoridad del IPS van o llaman o se ponen de acuerdo con el ministro de Trabajo de turno, no sé quién estuvo en los últimos tiempos. A nosotros no nos estaban reconociendo la legalidad de nuestra asociación médica, simplemente por el discurso que tenemos, hasta ese punto llegamos. De manera que si quieren verdaderamente ponernos de patita a la calle, lo pueden hacer totalmente, porque manejan también ese garrote jurídico desde el mismo Ministerio del Trabajo. Es lamentable, pero se manejan las cosas de esa forma. Este viceministro de Trabajo nos ninguneó toda la vida, todo el tiempo, y simplemente pues, no tenemos una actitud pusilánime o entreguista que tiene muchos de los sindicatos que están dentro del instituto y que lamentablemente responden a esa línea de las autoridades, y muchos de ellos son operadores políticos, por supuesto, también en sus diferentes comunidades.
¿Vos crees que esta demanda que llega ahora esperó a que vos dejaras el cargo de la presidencia de la asociación?
No, yo sigo en el cargo, pero no tanto como esperar, sino fíjense que se adecua absolutamente a los tiempos que la senadora maneja. La demanda es del 2021, octubre más o menos, está por cumplir 2 años. Y en su momento ella hicimos mediación, conciliación, pasamos todo eso estamento, quería que se le pida disculpas públicamente, por supuesto, nosotros nos mantenemos en nuestra línea. Entonces nos lleva a juicio oral, se terminó, ya no recuerdo en qué año habrá sido 2022, el año pasado habrá entrado en esa etapa. El 2022 fue un año de múltiples actividades políticas, ustedes se acuerdan, hubieron internas. Sí. Entonces, todas esas cosas, en ese tiempo el caso quedaba archivado en el Poder Judicial. Y cuando las cosas se relajan y ella termina una actividad, vuelven a moverlo. Y ahora pasó el tiempo de las internas coloradas, diciembre, año anterior, inclusive antes de eso. Se pegó un viajecito a los Estados Unidos, ahora se vinieron las generales, terminaron las generales, estuvieron haciendo en estos últimos tiempos todas las diferentes negociaciones para las mesas directivas del Congreso, los acomodos, y ahora que terminó todo eso, entonces lo vuelven a mover, y el Poder Judicial, por supuesto, servil, como siempre, al interés de muchos poderosos, ahí están haciéndole también el camino. Así que es un manifiesto ahí que también enviamos, haciendo una crítica al Poder Judicial, que no protege a las personas que denuncian la corrupción en este país, y que al contrario se ponen del lado de las personas que están vinculadas o denunciadas no solamente por la asociación, sino nosotros nos hacemos eco incluso de las denuncias públicas, de las denuncias de medios, y la denuncia de mucha gente que llama a los medios y reciben esa cachetada de servicio que reciben. De manera que el Poder Judicial tiene que ponerse en las pilas, tiene que ponerse los pantalones y tratar de ser imparcial y ayudarnos a nosotros a salir de, de esta situación. Imagínense ustedes, un profesional de una de las instancias donde tuvimos el conflicto, un abogado, no le voy a decir el nombre para proteger a esta persona, me dice: valoro el trabajo de ustedes, doctor, porque mi madre tiene una enfermedad oncológica y el IPS no me provee los medicamentos. Claro. Y yo mismo tengo metido una acción judicial para que me provea y no tengo ninguna respuesta, me dice. De manera que yo le acompaño con esto, me dice. Por supuesto, el pobre hombre no podía firmar nada, ¿verdad? Pero a ese nivel llegamos, mi querido Lito.
Sí. No, y lo que también es importante saber, si es que ustedes tienen alguna estadística de todas las denuncias que hicieron, ¿cuántos sumarios internos se realizaron a consecuencia de esas demandas y o cuántas intervenciones de la Fiscalía ocurrieron en la institución a raíz de las demandas, muchas de ellas muy graves?
Nosotros metimos una partida de denuncia con otros gremios de hace mucho tiempo y están todos cajoneados en la Fiscalía de Delitos Económicos. Hay denuncias concretas de corrupción, de sobrefacturaciones, de mega licitaciones, sí, que son ratificadas por la Contraloría, tienen ratificación de la Contraloría, uh-huh, y siempre fueron cajoneadas, esa es la realidad. Sí. Pero esta denuncia básicamente viene, la actual, viene a partir del tiempo de la pandemia. Las otras ya son antiguas y ya no se van a mover probablemente, pero esta de la época de la pandemia, fueron muchísimas denuncias que nosotros hicimos, sobre todo en el manejo discrecional injusto incluso de los recursos humanos. Ustedes se recuerdan que el señor Gubertich tiró a la calle en pleno 31 de diciembre a más de 60 médicos, uh-huh, lo dejó afuera cuando en los pasillos estaban muriendo los usuarios, los pacientes por el tema de la pandemia. Y bueno, fueron momentos en que siempre nosotros metimos nuestra lucha en nuestra arma. Y todo eso nos dio a nosotros, por supuesto, la persecución y los intentos de sumarios, despidos. Y bueno, contra eso venimos peleando hace mucho tiempo. No te puedo decir así en este momento puntualmente cuántos casos tenemos, pero tenemos todo eso documentado en las actas de la reunión de la Comisión Directiva, porque nosotros tenemos dos reuniones mensuales ordinarias y otras tantas extraordinarias cuando las papas queman, y tomamos decisiones en una comisión directiva seria, Víctor.
Lo que pasa, Alberto, lo que quería decirte nomás es que lo que ocurre es que si la opinión pública toma conocimiento de ciertas irregularidades o hay denuncias ante la opinión pública, incluso nosotros en los medios queremos hacer alguna consulta sobre cuestiones relativas al IPS, que son cuestiones de dominio público que interesan a los aportantes, a los asociados, a los beneficiarios, a los jubilados. Tenemos que recurrir, la única instancia a la que tenemos para recurrir es a la Asociación Médica del IPS, es decir, la asociación que vos presidís. Acallar la voz de la asociación en este momento, Edilberto, sería acallar la única instancia de visión crítica, la única visión crítica que existe a nivel nacional sobre el andamiento del IPS.
Asimismo, es uno de los pocos, yo te diría casi el único, que prácticamente todas las veces estuvo acompañando y exigiendo transparencia y acompañando las protestas, manifestaciones de la mala gestión y de la mala respuesta de la previsional a sus miles y miles de usuarios asegurados, porque nosotros somos los que tenemos que responder también ante la justicia si nuestros actos finalmente terminan en hechos lamentables que se derivan de una mala práctica médica. Porque en una condición como esa, y los jefes de servicios saben perfectamente y todos los profesionales saben que si no contamos con las herramientas eficaces y necesarias y actualizadas en el manejo de todas las patologías, pero por supuesto que estamos dispuestos a cometer todo tipo de errores humanos y hemos tenido demandas, y ustedes se acordarán de aquella pierna amputada que finalmente una serie de cosas, otra chica también que terminó con una infección, personas que ingresan por una cuestión leve, terminan en terapia intensiva, tantas cosas que ocurren adentro que los usuarios y nosotros los profesionales tenemos todo el derecho del mundo de que se aclaren para determinar dónde verdaderamente está la responsabilidad. Hay veces que se le deja a los residentes atender solos, a los médicos jóvenes que están en etapa de formación, y la mayoría muchas veces ocurre porque los servicios están desorganizados, no se contratan suficientes especialistas, la gente ya no quiere ingresar hoy al Instituto de Previsión Social, prefieren ir a trabajar en el sector privado donde le pagan 4 o 5 veces más por menor cantidad de horas laborales. Entonces estamos perdiendo una terriblemente la calidad de la de los servicios, de los recursos humanos también en el área de la formación médica. Y bueno, al final las consecuencias lo termina pagando el usuario, que recibe una pésima atención y también una formación muy, o sea, una atención de profesionales que probablemente en muchas áreas no estarán teniendo la mejor formación correspondiente.
Cuando Edilberto, hablaste en varias oportunidades de que hay problemas estructurales graves en el IPS, tengo la impresión, y claro, de aquellas denuncias a hoy no ha pasado mucho tiempo, esos problemas estructurales continúan. ¿Quién va a representar la voz de las personas que tienen esa visión crítica ante estos problemas tan graves? Esa es la cuestión que nos preguntamos todos quienes estamos siempre interesados en el andamiento del IPS y sobre todo, me imagino yo, también de los propios asegurados.
Termina todo en las quejas, en un saco roto, lamentablemente, terminan cayendo, Vito, porque ahora, hace poquito tiempo, se conformó también una red de asegurados y cotizantes, que me parece que es importante que todos y ustedes se puedan contactar con el abogado Eduardo Aguayo, me gustaría que lo hagan, con la señora Cristina Machaín, que es una antigua luchadora del estamento de los jubilados, con otros profesionales también del área de los jubilados, el doctor Luis Torres. Permanentemente estamos nosotros peleando contra esos intentos, además de los malos servicios que ya estamos denunciando nosotros, también con los intentos de manotazos que le quieren dar los recursos de las jubilaciones, la caja de jubilación del IPS, el último recurso que tenemos. De manera que esta pelea lamentablemente es muy desigual, porque si ahora vamos a juicios, nosotros enviamos una nota hoy mismo también al mismo arzobispado, para que el arzobispado, la iglesia paraguaya, se ponga las pilas también, porque si vamos a empezar a ser demandados con la famosa ley Garrote, vamos a volver otra vez a la antigua ley 209 probablemente, donde nadie puede decir nada, ellos van a hacer lo que les antoja. Pero lo que decía, esas denuncias lamentablemente no tienen eco. Ustedes, cuando quieren llamar y hablarle a las autoridades, se van a dar cuenta que no le responden en la línea telefónica, sencillamente. Pero vayan a pedir un estudio complejo, cardiovascular o endoscopía, una colonoscopía, pidan un turno. Van a ver que van a tener para 4 meses, 5 meses. Hay que esperar un turno para una cirugía programada de muchos meses. Los pacientes tienen que deambular de un lugar a otro. Muchas cuestiones no se hacen en los laboratorios, en las unidades de diagnóstico, porque eventualmente terminan los insumos, terminan los contratos con algunas tercerizadas que también se les acaba el contrato. Tantas irregularidades en la gestión que terminan lamentablemente haciendo que ofrezcamos una pésima atención y un servicio discontinuado. A veces se discontinúan tratamientos oncológicos porque terminaron las drogas. A veces los pacientes que son dializados tienen que también conseguir sus insumos. o se hacen préstamos del ministerio. Los profesionales, pero sobre todas las cosas dentro del IPS, hacen malabarismo, muchos de los colegas. A nosotros nos consta de que muchos jefes de área, jefes de servicio, son brillantes profesionales, pero lamentablemente no tienen el apoyo de la infraestructura necesaria para poder llevar adelante una medicina de alta calidad. Y bueno, esas son las cuestiones que nos siguen motivando para que esta asociación siga siendo, digamos, la caja de resonancia de todos estos problemas, Víctor, Federico, porque si no, si nosotros callamos, en este caso, si tenemos un resultado adverso y la justicia nos manda a callar, bueno, en ese caso vamos a estar ante una situación extremadamente compleja y riesgosa de retroceder décadas otra vez en el lento avance de nuestra democracia.
Doctor Edilberto Rivarola, al tiempo de agradecerte por estos minutos para con Francamente y su audiencia, me gustaría, porque no tocamos todavía el tema de las licitaciones, los acuerdos, el uso del combustible, los viajes que ahora vemos que están haciendo son pretexto de la institución, varios de los sacrificados funcionarios del Instituto de Previsión Social, en su gran mayoría sindicalizados ellos. Entonces, ¿qué tal si uno de estos días te haces de tiempo y venís a la radio? Entonces tenemos más oportunidad de conversar, doctor. ¿Es factible eso?
Sí, claro que sí, Federico.
Vamos
sí,
a coordinar en privado, doctor.
Sin problema, es muy necesario. A las órdenes.
Gracias, doctor. Mucha fuerza. A las órdenes. Mucha fuerza. Bueno, doctor Edilberto Rivarola.